¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Es imposible que China le dé la espalda a Rusia, cediendo a las presiones para que lo haga, tratándose de su aliado vital ante una agresión de Estados Unidos, país que está apretando el cerco naval contra el gigante asiático y necesita a Taiwán como un gran portaaviones dentro de esta estrategia, según el intelectual Augusto Zamora. El experto, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro «De Ucrania al mar de la China», expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En la década de los 50, Dwight Eisenhower dijo que Taiwán era el más grande portaaviones de Estados Unidos frente a China. Y ese papel ha venido siendo consolidado a lo largo de 6 décadas. Para entender esto, debemos ir a la geografía, agarrar un mapa mundi, o mejor, un globo terráqueo, y ver dónde está Estados Unidos, dónde está China y dónde está el resto del mundo. En mi libro Política y Geopolítica, yo explico que Estados Unidos era un estado de isla, no en el sentido de que fuera una isla, sino que era un país que estaba separado, como todo el continente americano, por los dos mayores océanos del mundo, el Atlántico y el Pacífico, pero que al norte y al sur tenía países que a este militar es como si no existieran, porque no representan absolutamente ninguna amenaza para Estados Unidos. Entonces, en términos militares geoestratégicos, Estados Unidos es una isla. En esa situación, debemos recordar que Estados Unidos históricamente se benefició de su aislamiento y eso convirtió en una enorme economía y después en superpotencia, porque todas las guerras le han agarrado lejos. Las guerras napoleónicas, que fueron el origen de la riqueza de Estados Unidos, le permitieron vender a moros y cristianos, y entonces la economía norteamericana se disparó. Con las dos guerras mundiales, en las que se destruyeron las grandes economías europeas, las empresas norteamericanas se convirtieron en auténticos monstruos, de ahí nacieron las multinacionales, porque todos los países europeos, todas las grandes economías quedaron destruidas, y la única economía que sobrevivió intacta y que se multiplicó por casi 1.500 en sus ingresos, unas cifras astronómicas, hicieron convertirse en la potencia dominante en el siglo XX, y fue cuando señalé que en la década de los 50 Estados Unidos representaba el 50% del PIB mundial. Es decir, uno de cada $2 que se producían en el mundo salían de Estados Unidos. Ahora bien, en el presente la situación ha revertido. Estados Unidos solo puede hacer presencia en el mundo a través de su fuerza naval, porque no tiene contacto, todo el mundo está lejos, y ahora esa lejanía se ha revertido en su perjuicio. Porque antes, como potencia heredera del Imperio Británico, Estados Unidos se convirtió en señor de los mares, y sus barcos se paseaban por todo el mundo, construyó 7 enormes flotas, cada una distribuida en un gran mar océano del mundo, y desde ahí pasó a ser el poder supremo. Pero esa situación ya no le beneficia. Entre otras razones, porque la primera potencia naval que hay ahorita es China, y porque los escenarios de conflicto de nivel sistémico le van a agarrar a 10 o 12 mil kilómetros de sus costas. Cualquier analista militar sabe que más importante que el número de soldados son las líneas de suministro. Son las líneas de suministro las que sostienen a los ejércitos. Y sostener una línea de suministro por mar a 12 mil kilómetros es prácticamente imposible, sobre todo en esta era de misiles y misiles hipersónicos. Entonces, en esa coyuntura, ahora volvamos a Taiwán, Estados Unidos necesita consolidarse en las bases que tiene de Corea del Sur a Singapur, porque si pierde ese primer cinturón, tendría que irse al segundo, que está mucho más lejos. Y en esa coyuntura prácticamente la guerra la habrá ganado China. Entonces, nada se va a explicar de la política de Estados Unidos hacia Japón, el actual viaje de Biden a Japón, Corea del Sur, sus declaraciones sobre Taiwán, el suministro masivo de armamentos a Taiwán, sin partir del hecho de que Estados Unidos, dada la fragilidad del poder naval frente a la efectividad de los misiles de la era moderna de este siglo XXI, pues está en una absoluta desventaja. Entonces ya por ahí entiendes el juego y entiendes por qué Corea del Sur, Japón y son la primera línea de ataque y defensa de Estados Unidos y prácticamente la única.
Muchas gracias por la explicación y ahora se entiende realmente muy claramente la enorme importancia de Taiwán para Estados Unidos. Y yo creo que lo que se desprende además de sus palabras es que desgraciadamente todo apunta entonces a juzgar por lo que usted está diciendo, que Estados Unidos no va a dejar, digamos, en paz a China con el tema de Taiwán, porque resulta que para Estados Unidos se trata prácticamente de la cuestión de su supervivencia.
Hay un documento que yo cito en el libro, que es posiblemente el documento más importante de los que han salido en Estados Unidos en los últimos años, en el que se afirma de entrada que Estados Unidos es una potencia marítima y su área estratégica es el Pacífico. Estados Unidos debe garantizar su supremacía, porque si la pierde, Estados Unidos está perdido. Yo te hago el resumen, pero eso está dicho en estos documentos, que son documentos oficiales, que recogen la doctrina militar de Estados Unidos en el mundo, pero sobre todo en el área Asia-Pacífico, que para Estados Unidos es el área vital y esencial. No es ni Europa, ni Rusia, ni el Atlántico. Ellos saben que está la economía mundial y que allí, en esa zona, se va a decidir el destino del futuro del mundo antes de una década.
Sí, yo creo que es una mala noticia por otro lado, ¿no? Yo creo que sus palabras también permiten deducir otra conclusión. Yo creo que ante estas circunstancias, ahora mismo yo también veo algunos analistas prediciendo que si Estados Unidos ahora mismo va a presionar un poquito más a China, queda un poquito para que China le diga, digamos, le muestre su espalda a Rusia. Pero yo creo que ante este escenario que usted está describiendo es imposible que China se posicione en contra de Rusia, porque resulta que Rusia es un aliado importantísimo para China.
No, es un importantísimo, es un aliado vital. Es el aliado, porque Estados Unidos en sus planes prevé cortar el mar a China, controlar los estrechos, el estrecho de Malaca, el estrecho de Sonda, y establecer un cerco naval como el que estableció Gran Bretaña contra Alemania en las dos guerras mundiales, y cortarle a China todos los suministros de energía, todas las rutas comerciales, de manera que el único soporte esencial que tendría China sería Rusia. Tiene toda la energía, todos los alimentos, todas las rutas de comunicación que China necesita para enfrentar a Estados Unidos. Y eso además lo dijo hace poco un periodista estadounidense, que China, sin el respaldo de Rusia, tendría la situación muy difícil en un enfrentamiento con Estados Unidos. En realidad, Rusia le protegería toda la retaguardia a China y le suministraría todos los recursos energéticos, agroalimentarios y etcétera que necesitaría China para resistir un conflicto en el que todas las rutas comerciales marítimas estarían cortadas.
Sí, estimado Augusto, sabe, yo quisiera hacerle, sería la última pregunta, y yo le voy a explicar así porque usted en uno de sus artículos escribe lo siguiente, ¿no? Yo voy a citar porque usted dice que lo que está ocurriendo, ¿no?, es la formación de un nuevo orden internacional, y dentro de este proceso usted justamente ubica también lo del conflicto de Ucrania, pero usted escribe que estas contradicciones entre potencias Estados Unidos, China y Rusia, que esas contradicciones tienen mal arreglo, mal arreglo. Entonces yo quisiera preguntarle, yo sé que no es profesionalmente hacerlo, pero yo haría dos preguntas a la vez. Primero, cuando se dice mal arreglo, ¿qué quieren decir estas palabras? Y segundo, ¿un buen arreglo, cuál sería, en qué medida un buen arreglo sería posible?
He dicho que tienen mal arreglo porque no he encontrado al momento en ningún documento oficial de Estados Unidos, de los que trazan su política mundial, ni en ningún político relevante, mucho menos en el presidente de Estados Unidos, ninguna señal de que Estados Unidos estaría dispuesto a sentarse a negociar con Rusia y China un nuevo orden multipolar. Es todo lo contrario. Es decir, toda la línea oficial de Estados Unidos, provenga de donde provenga, sea del Pentágono, de la Casa Blanca, está dirigida a mantener la hegemonía marítima mundial de Estados Unidos. De manera que Estados Unidos, hasta el momento presente, quiero decir con esto que puede mañana otro gobierno cambiar esta situación, pero hasta el presente, en este momento, Estados Unidos no da opción ninguna a ningún tipo de negociación. Todo lo contrario. Está reforzando su presencia frente a China y está enviando 40 mil millones de dólares a Ucrania, que yo no sé de dónde los va a sacar, pero esa es la explicación de por qué yo veo que esto no tiene arreglo, o sea, que no hay perspectivas de arreglo.